revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 151 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Un saludo a todos de mi parte. Víctor Sujov, saludándoles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, que sigue viviendo con temperaturas asombrosas. Tenemos 6 grados de calor un 29 de noviembre, a 2 días de la llegada del invierno calendario. También se va a juntar...
Tremendo, ¿no?
Sí, cómo no. Algo increíble. También se va a juntar a nosotros desde la capital Moscú. Otoñal, Víctor Ternovsky.
Desde otra capital otoñal, pero en este caso Madrid, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y estamos iniciando esta semana con el último lunes de este mes de noviembre. Víctor, ¿qué cosas tenemos para recordar un día como el de hoy?
Correcto, Javi. Hoy estamos viviendo el 29 de noviembre, que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Se celebran las Naciones Unidas el 29 de noviembre por la importancia de esta fecha para los palestinos. Ahora explico. El 29 de noviembre de 1947 se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas un Estado judío y un Estado árabe mediante una resolución. Y el 2 de diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 32/40, pidió que se observara anualmente el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y por cierto, en vísperas de la fiesta nacional, el jefe de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, visitó Rusia y se reunió en Sochi con el presidente Vladimir Putin. Ambos líderes abordaron, entre otros temas, los pasos a dar para avivar el proceso político sobre Palestina. En este contexto, Abbas dijo confiar en contar con el apoyo de Moscú en la organización de una conferencia internacional de paz. Y sabes, Javi, que se fijaron los medios rusos en un detalle muy interesante, que antes, bueno, momentos antes de partir de Sochi, Mahmoud Abbas, mejor dicho, su comitiva recibió de manos de los asesores de Putin una caja así contundente, un caja termo, que tenía algo adentro. Resultó ser que tenía dentro un lote de helados rusos. Me imagino que eso se debe a la fiesta palestina. Pero bueno, seguimos, Javier. El 29 de noviembre es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Y esta fiesta está dedicada al reconocimiento de las mujeres que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Por decisión de la ONU, se celebra desde 2006. Y por último, otro día internacional, pero esta vez del jaguar. Se conmemora anualmente el 29 de noviembre con el objetivo de celebrar al jaguar o pantera onca como un ícono del desarrollo sostenible, incrementar la concientización sobre su estado actual, apoyar públicamente la conservación de esta especie y consolidar los esfuerzos de los socios y de los países donde se distribuye el jaguar. A mí me tocó la suerte de ver un jaguar vivo, mejor dicho, a los dos a la vez en un Parque Nacional de México. Y aquí termino, Javi.
Perfecto, entonces terminas tú y empezamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Omicron, la nueva variante de coronavirus. ¿Cuán peligrosa es? Rusia vuelve a advertir a Occidente por escalar las tensiones en varios frentes con Moscú. Estados Unidos, conmovido por migrantes en frontera con Bielorrusia, da latigazos a refugiados centroamericanos. Triunfo de Xiomara Castro, esperanza para Honduras y desesperación para Estados Unidos. Más de 50.000 bolivianos se unieron a la marcha por la patria en defensa del gobierno del presidente Luis Arce.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hasta hace unos días, solo aquellos que están familiarizados con el alfabeto griego dirían que Omicron es la 15ª letra del mismo. Sin embargo, hoy esta palabra está en los oídos de todos. Por decisión de la Organización Mundial de la Salud, el nombre de Omicron fue adjudicado a la nueva cepa B11529 del coronavirus SARS-CoV-2. La entidad ha calificado de muy alto el riesgo general a nivel global en relación a la variante Omicron del coronavirus coronavirus, según consta en un documento publicado por la organización. Desde la OMS, Javi, destacan que podría haber futuros brotes de COVID-19, los cuales podrían tener severas consecuencias a raíz de la propagación de la nueva cepa.
De hecho, Víctor, precisamente el viernes pasado la Organización Mundial de la Salud calificó de preocupante la nueva variante Omicron identificada en Sudáfrica debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación. La aparición de una nueva variante del COVID potencialmente más contagiosa y resistente ante las vacunas disponibles, si bien son recelos sin confirmar de momento, ha empujado a numerosos países a suspender los vuelos desde el sur de África. Algunos estados como Israel, Marruecos y Japón han optado, Víctor, por medidas más drásticas, cerrando sus fronteras a todos los extranjeros por un tiempo.
Me parece que han hecho muy bien. Pero basta con echar un vistazo a los titulares de la prensa para comprender que la nueva variante del coronavirus ya se ha convertido en un serio desafío para toda la humanidad, que está buscando mecanismos para, si no frenar, por lo menos minimizar la envergadura de propagación de esta nueva amenaza infecciosa.
La detección de contagios de la variante Omicron se multiplica en Europa mientras aumentan las restricciones por la nueva ola, tituló el periódico español El País. La nueva variante Omicron se expande, una decena de países ya han confirmado casos, reza el título de otro medio español, eldiario.es. Y la variante Omicron del coronavirus en Europa ya en 7 países y pendiente de confirmación en Francia, titula el diario El Mundo y amplía que Bélgica, Reino Unido, Alemania, República Checa, Italia, Países Bajos y Dinamarca han detectado este fin de semana sus primeros casos.
Escocia revela 6 nuevos casos de la variante Omicron, comunica nuestra agencia de noticias Sputnik. El gobierno de España impone desde este lunes una cuarentena a los viajeros de 7 países africanos por la nueva variante del coronavirus Omicron y fletará un vuelo desde Mozambique para repatriar a españoles, dice otra noticia de Sputnik fechada en Madrid. Los países afectados por la orden son Sudáfrica, Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue.
Anteriormente, Rusia aprobó una medida similar al anunciar que suspendió a partir del 28 de noviembre la entrada de los extranjeros que residen de forma permanente o hayan estado en los últimos 10 días en República Sudafricana, Botswana, Lesoto, Namibia, Zimbabue, Mozambique, Madagascar, Eswatini y Tanzania, así como en Hong Kong, Víctor.
Otra noticia, Javi, confirma que la nueva variante del coronavirus realmente es muy contagiosa y se propaga con rapidez. El Instituto Nacional de Salud, doctor Ricardo Jorge de Portugal, INSA identificó 13 casos de la variante Omicron entre los jugadores del club de fútbol lisboeta Belenenses. Las pruebas preliminares realizadas en el INSA sugieren fuertemente que los 13 casos asociados a los jugadores del Belenenses SAD están relacionados con la variante de preocupación Omicron, dice el comunicado de la entidad citado por la cadena RTP. A la espera de recibir más información sobre la transmisibilidad y el impacto de la nueva variante, así como su resistencia a las vacunas, las autoridades sanitarias procedieron al aislamiento profiláctico de los contactos identificados, independientemente de su nivel de exposición y su estatus de vacunación. Según Diario de Noticias, uno de los jugadores positivos ha regresado recientemente de un viaje a Sudáfrica.
Y de cara a la rápida expansión de la nueva cepa, Víctor, de este coronavirus por el mundo, los ministros de salud del Grupo de los Siete, es decir, el G7, aceptaron celebrar este lunes una reunión extraordinaria para examinar la situación con Omicron, según comunicó el titular de salud británico Sajid Javid.
Omicron, detectada inicialmente en el sur de África, planteó un nuevo desafío al esfuerzo mundial por combatir la pandemia. Varios países reimpusieron restricciones que esperaban fueran cosa del pasado. En este contexto, sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo, dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien agregó que los fabricantes de las vacunas necesitan 2 a 3 semanas para tener un cuadro completo de la cualidad de las mutaciones.
Claro que, al cabo de solo unos días desde que se registró una nueva variante de coronavirus, es difícil hablar con certeza de qué tipo de arma ha lanzado esta vez la pandemia de COVID-19. Acabamos de citar a la presidenta de la Comisión Europea, que opinó que los fabricantes de vacunas necesitan 2 a 3 semanas para tener un cuadro completo de la cualidad de las mutaciones. ¿Y qué dicen los expertos en la materia? ¿Tenemos algo al respecto, Víctor?
Sí, Javi. Podemos hacer referencia a las declaraciones hechas este lunes a un canal de televisión por el virusólogo ruso Anatoly Altstein. Escuchemos su versión.
Todavía
no hay información suficiente de los estudios de Omicron. Las conclusiones se basan en la creación de modelos de su comportamiento. De momento no hay datos confirmados que permitan afirmar que la nueva variante es tan contagiosa. A juzgar por todo, es suficientemente contagiosa y se va a expandir, pero la interrogante es, ¿tenemos datos para tener tanto miedo ante la nueva cepa? No estoy seguro. Lo más importante de lo que sabemos acerca de esta nueva variante de coronavirus es que tiene muchísimas mutaciones. Si las cepas conocidas hasta la fecha tenían 2 mutaciones, 3, 5 o hasta 7, Omicron las tiene 32. ¿Qué quiere decir esto? Es una muestra de que el genoma de este virus, la secuencia de nucleótidos que constituye el ADN del ser humano en este caso, carece de estabilidad. De ahí la aparición tan fácil de esa gran cantidad de mutaciones, explicó el experto.
De lo expuesto, Víctor, he entendido que efectivamente Omicron es altamente peligrosa porque es capaz de transformarse en lo que quiera gracias a su capacidad de presentar más de 30 mutaciones. Y sin esperar que inventen un remedio contra esta nueva variante, ¿hay maneras de protegerse de Omicron?
El citado virusólogo Javi, o sea, Anatoly Altstein, ha dado su recomendación al respecto. Las medidas que aplicamos contra la cepa Delta son también válidas. Se trata de vacunación, mascarillas, la distancia social, abstención de visitas a sitios de concurrencia, las medidas de precaución en el transporte público, el lavado de las manos, pero antes que nada la vacunación, que será eficiente en una u otra medida también contra esa nueva variante del coronavirus.
Cabe señalar, Víctor, que a la nueva cepa de coronavirus reaccionaron enseguida también los mercados y bolsas. El viernes los precios del petróleo se hundieron un 12% ante las noticias de la aparición de la nueva variante del coronavirus. Las bolsas de valores mundiales también se desplomaron. Los mercados temen que Omicron sea más letal y contagiosa que Delta, lo que podría potencialmente llevar a nuevos confinamientos.
Y esa reacción, a su vez, reaccionaron desde Moscú, Javi. La reacción de los mercados a la nueva variante Omicron del coronavirus es completamente impulsiva y no se fundamenta en datos científico, sostuvo este lunes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Vemos que en los mercados la reacción es totalmente impulsiva. No se sustenta en datos científicos, simplemente porque no los hay, dijo el funcionario al comentar el posible impacto de la nueva mutación en la economía. Como vemos, en parte ha repetido lo que expuso anteriormente el virusólogo ruso Anatoly Altstein, ¿no? Pero Javier, si no te importa, vamos a finalizar este ensayo sobre la nueva cepa de coronavirus con algo más optimista. El ministro de Salud israelí, Nitzan Horowitz, dijo este domingo por la noche que la variante Omicron del coronavirus está bajo control en el país, después de que se prohibiera la entrada de turistas y se reiniciara un controvertido seguimiento de los ciudadanos por parte del Servicio de Seguridad, tras encontrar el segundo caso de la mutación.
Suponíamos que aparecería una nueva variante. Gracias a nuestras medidas defensivas y de aplicación localizamos esta variante rápidamente, dijo Horowitz en una rueda de prensa. Fuimos los primeros en encontrarlo y aislarlo. El asunto está bajo control. No hay necesidad de miedo o pánico, agregó.
Horowitz resaltó que el seguimiento del Servicio de Seguridad Interior solo se utilizará para encontrar a aquellos que entraron en contacto con pacientes infectados con la variante Omicron. De igual forma, instó a la vacunación, alegando que las vacunas son críticas, especialmente en una situación en la que hay una nueva variante. Es un grave error esperar, dijo. Las vacunas son el mejor medio para protegerse contra las nuevas variantes del coronavirus, enfatizó el ministro israelí.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, advirtió este domingo de la existencia de un riesgo de conflicto bélico entre Rusia y Occidente a medida que aumentan las tensiones sobre Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y más concretamente, el diplomático dijo: existe riesgo de guerra en nuestra frontera, declaró Kelin en una entrevista a la emisora británica Times Radio. Indicó que debe haber una desescalada total entre Rusia y Reino Unido para evitar una guerra caliente. Estas negociaciones deben continuar. Tenemos que llegar a una reducción de la tensión, subrayó Kelin, quien además señaló que Rusia hizo propuestas a las que todavía no ha recibido una respuesta y reiteró que su país no planea incursionar sus tropas en Ucrania. Y a la pregunta de si Rusia respondería a los movimientos de la OTAN hacia la frontera oriental de Ucrania, el embajador dijo que sería otra escalada de tensiones. Para hablar sobre esto y temas vinculados a esta situación, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y muy preocupado por la situación que se vive ahora precisamente en Ucrania.
Justamente me gustaría que comentaras estos conceptos del embajador ruso en Reino Unido, Eduardo.
Sí, hay que entenderlo desde la perspectiva del lenguaje diplomático, que suele ser muy moderado, intentando medir exactamente las palabras, pero que revelan claramente que la situación ahora mismo en la zona es de una extraordinaria tensión, como no se había vivido desde hace un año y medio. Seguramente, en comparativa, yo diría que en este momento es uno de los grados más altos de tensión que se ha vivido en la zona. Yo diría, esperemos que me equivoque, que algunas líneas rojas que había trazado Moscú, la OTAN y Estados Unidos, ya las ha roto, las ha sobrepasado y estamos dentro de un espacio, de una tierra ignota. Realmente hay que medir muy bien las acciones que se hagan para no provocar un estallido que a nadie le interesa, aunque hay élites en Norteamérica que parecen decididas a llevar la situación al límite de la guerra con Rusia, ¿no? Y esto es una cuestión obviamente muy preocupante.
Una situación preocupante justamente y que en Rusia por lo menos ha rechazado repetidamente, Eduardo, las acusaciones precisamente de agresión por parte de Occidente y Ucrania, subrayando que no amenaza a nadie y que las acusaciones sobre una supuesta agresión rusa son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones. Digamos, esta interpretación de Moscú sobre esta situación, ¿tiene, digamos, bases de sustento?
Tiene bases de sustento y además que se pueden demostrar con relativa facilidad. Por ejemplo, una línea roja para Moscú era que no se estacionaran tropas de la OTAN en Ucrania. En este momento no menos de hay 6 cuarteles de la OTAN estacionados en Ucrania. El argumento es simple, ¿no? Son instalaciones provisionales mientras hacemos unas maniobras militares que cada vez más se acercan a la frontera rusa. Las maniobras militares además se confunden con los ataques que está realizando la artillería ucraniana, la artillería pesada, sobre las repúblicas independientes, ¿no? Así que se mezclan dos factores. Uno, el apoyo que está dando Estados Unidos y la OTAN a las tropas ucranianas y cómo parece que se las quieren valentonar para que finalmente intenten recuperar por la fuerza el espacio de las repúblicas independientes del Donbass, ¿no? Lo cual es definitivamente la línea roja que Moscú no puede de ninguna de las formas transigir y implicaría su intervención directa o indirecta en el conflicto, ¿no? Parece que eso es lo que se está buscando, porque la línea de desescalada es simple. Rusia en este momento está moviendo sus tropas dentro de sus fronteras y por lo tanto tiene legítimo derecho. Y tiene legítimo derecho a defender el Mar Negro en la parte que le corresponda. Y Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la OTAN, incluida España, no tiene ningún sentido que estén realizando maniobras militares muy agresivas en la misma frontera con Rusia. ¿Qué hace España? ¿Qué hacen los cazabombarderos españoles apostados en Rumanía en este momento haciendo operaciones de reconocimiento aéreo cerca de la frontera rusa? España no tiene ningún contencioso con Moscú y en cambio estamos implicados en este procedimiento. Es fácil la solución del problema: volver al status quo anterior, enviar fuera las tropas y alejarlas de la zona de conflicto y reiniciar los trabajos del acuerdo de Minsk, que como todos sabemos, Ucrania se negó a cumplir desde el primer día, ¿no? Está por ahí la vía de solución. El problema es que hay fuerzas muy, muy importantes que no están interesadas en la solución pacífica del conflicto.
Después, Eduardo, también hay una situación que está vinculada también de forma indirecta, no solo con Rusia, sino también con Ucrania y con Polonia, que es esa crisis migratoria que está en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Desde Occidente acusan a Bielorrusia, que es una situación creada artificialmente. Dicen que la culpa es de Bielorrusia. No reconocen en ningún momento que la situación de los refugiados de esos países tienen que ver con guerras que ha creado la OTAN y Estados Unidos en los lugares de origen de esos refugiados. Y en este sentido, el presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia ha declarado este lunes que Occidente está usando a los migrantes para contener al ejército bielorruso en caso de que surja un conflicto con Rusia. ¿Cómo interpretas esa declaración?
Sí, no, efectivamente la posición de Lukashenko en este momento es muy centrada precisamente en eso. A ver, Polonia acaba de desplazar unos 25.000 efectivos a la frontera con Bielorrusia, es decir, muchísimos más de los que precisa para contener unas 2.000 personas aproximadamente, que son las que hay en tierra de nadie entre una frontera y la otra. Y además, lo que llama la atención es el cinismo de Occidente, cinismo elevado a la enésima potencia, cuando estamos viendo miles de migrantes en el Pas de Calais, en Francia, que intentan pasar el Canal de la Mancha como pueden y mueren en el intento. Ya han pasado cerca de 25.000 a Reino Unido y ahí no hay sanciones contra Francia o contra Inglaterra, como se quieren aplicar contra Bielorrusia. Es realmente una situación tan odiosa como se utilizan la política y el cinismo de los políticos, precisamente a costa de la gente más pobre y de los que lo están pasando peor, y cómo Occidente acusa a otros de lo que ellos mismos están realizando. A ver cómo explica el señor Boris Johnson o el señor Macron las sanciones que quieren imponer a Bielorrusia cuando ellos están exactamente haciendo lo mismo en la frontera entre Francia e Inglaterra. Es de verdad una situación de un cinismo político que realmente muy pocas veces ha tenido parangón en la historia reciente de Europa.
Eduardo, pasemos con otro tema que también está vinculado, que tiene que ver con Rusia, con Ucrania, con Polonia, con Alemania y con la Unión Europea en general y también con Estados Unidos, y que es el tema del Nord Stream 2, ¿no? Ha declarado el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, que tras analizar la situación en el mercado europeo de gas, que Occidente busca expulsar a Rusia de ese mercado, dijo que se intenta desplazar políticamente a Rusia para que no pueda venderlo a Europa y que las autoridades rusas lo saben, pero evitan comentarlo en voz alta. Y opina el mandatario serbio que el déficit de gas en Europa alcanza actualmente los 70.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 55.000 millones podrían transportarse mediante precisamente el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Pero los europeos cierran el paso al Nord Stream 2 presionados por Estados Unidos, según afirma el propio presidente de Serbia. Y se da la situación que la embajada alemana en Washington habría entregado en estos días a los congresistas de Estados Unidos un documento en el que se afirma que el gasoducto Nord Stream 2 no supone ninguna amenaza para Ucrania o la Unión Europea, y se argumenta que las nuevas restricciones podrían socavar los lazos entre Estados Unidos y Alemania y debilitar la credibilidad del gobierno estadounidense. ¿Cómo ves este reclamo de Alemania, esta exigencia, se podría decir, y también la visión que tiene el presidente serbio en estas circunstancias, que además hay que tener en cuenta que días pasados Biden ha iniciado una negociación con los demócratas para quitar las sanciones del Nord Stream 2 justamente por todo esto?
Estamos viendo que esta guerra, el conflicto en Ucrania, es en realidad una guerra por el gas. Es una guerra por evitar, lo intentó Estados Unidos de todas las formas mientras se construía las tuberías y no lo ha podido lograr, ¿no? Entonces ha aumentado la tensión político-militar en Ucrania precisamente para intentar que el Gulf Stream no lleve gas a Europa, que está evidentemente necesitada. Los datos son bastante cercanos a los que por aquí se manejan a nivel de los especialistas en recursos energéticos, ¿no? De las necesidades de Europa, que además habría que añadir que tiene unas reservas estratégicas muy bajas, ¿no? Porque ha tenido que tirar de reservas estratégicas para nivelar el petróleo, nivelar el precio del gas, que está auténticamente por las nubes, ¿no? Entonces, el gran problema precisamente es este, ¿no? Estados Unidos presiona a la Unión Europea para que eviten que el gas llegue desde Rusia a través del Gulf Stream. Y es un suicidio para Europa precisamente hacer caso a Estados Unidos.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La candidata de izquierda, Xiomara Castro de Celaya, lidera las elecciones presidenciales en Honduras. De acuerdo con los primeros resultados ofrecidos por la autoridad electoral, Castro acumula un 53% de los votos frente al 34% que sumó su contrincante de derecha, Nasri Afura.
¡Ganamos! ¡Ganamos! 12 años. Este pueblo en resistencia. Y estos 12 años no fueron en vano, porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase: solo el pueblo salva al pueblo.
Durante su primer discurso, la mandataria electa también aseguró que su victoria pondrá fin al autoritarismo y al continuismo. Dijo: fuera la guerra, fuera el odio, fuera los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. No más pobreza ni miseria en Honduras. A su vez, desde su cuenta de Twitter, Castro de Celaya, esposa del exmandatario Manuel Celaya, quien fue derrocado por un golpe de estado militar en el año 2009, indicó: gracias, pueblo. Revertí 12 años de lágrimas y de dolor con alegría. El sacrificio de nuestros mártires no fue en vano. Iniciaremos una era de prosperidad, de solidaridad, por medio del diálogo con todos los sectores, sin discriminación ni sectarismo. Por su parte, el expresidente Manuel Celaya escribió: gracias, pueblo. Tú eres el protagonista de la historia. Nunca te vamos a fallar. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro señaló en sus redes sociales: a 12 años del golpe de Estado contra el hermano Manuel Celaya, el pueblo de Morazán retoma el camino de la esperanza, otorgándole una histórica victoria a la presidenta electa Xiomara Castro. La patria grande celebra el triunfo de la democracia y la paz en Honduras. Felicidades. La primera dama venezolana, Cecilia Flores, también extendió sus felicitaciones a la presidenta electa Xiomara Castro con el siguiente mensaje: felicitaciones a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, y a todo su pueblo que de manera contundente le dio la victoria. Otra usuaria llamada Elga Moya apuntó: en 1957 las mujeres pudieron ejercer el sufragio por primera vez en Honduras. En 2022 tomará posesión la primera mujer presidenta de este país. Los hijos de la mandataria electa también se pronunciaron en sus redes sociales. Su hija, Xiomara Celaya, mejor conocida como La Pichu, escribió: felicidades, pueblo, lo logramos. Mientras que su hijo, José Manuel Celaya, apuntó: madre, el pueblo hondureño te cumplió. La gente ha depositado su confianza en ti. Ahora te toca a ti cumplir tu palabra. Prometiste no fallarles. Eres una mujer honesta y capaz. Juntos, unidos, sacaremos a Honduras adelante. Desde España, el comunicador Jonathan Martínez señaló: Xiomara Castro será presidenta de Honduras 12 años después de un golpe de Estado contra Manuel Celaya, que fue alentado por varios medios españoles. Por su parte, la periodista Elena Villar criticó el tratamiento mediático de algunos medios de comunicación. No puedo entender los medios que están cubriendo las elecciones en Honduras omitiendo que Xiomara Castro es esposa de Manuel Celaya, expresidente depuesto en un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos.
Octavo mandamiento: en la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La victoria de la candidata Xiomara Castro en las presidenciales de Honduras puede considerarse un hecho consumado, habiendo muchas expectativas a un cambio en un país harto de la pobreza, el desempleo y la corrupción, entre otros problemas que arrastra desde el golpe de Estado de 1909. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el experto hondureño, el científico de datos Armando Suárez, director de la empresa Innovem.
En primer lugar, ya con los resultados preliminares podemos decir que ya hay una tendencia bien fuerte que favorece a la candidata a la presidencia, Xiomara Castro. Y sobre esa base es que hemos estado también trabajando. Ya nuestros números nos indicaban que ella era la ganadora desde un inicio. Y hasta la hora, en este momento y a esta hora, podemos decir que ya no se puede hablar de resultados preliminares, sino ya de un hecho, ¿verdad? No oficial, pero sí de un hecho.
He mirado, he leído declaraciones de Xiomara Castro, ¿no? Entre otras cosas, ella llamó a poner fin a, como ella ha dicho, dictadura, refiriéndose, ¿no?, al actual gobierno. ¿Usted podría, por favor, explicar, ¿no?, a qué se refiere la señora Castro?
Referirse a una dictadura de parte de una candidata presidencial fue algo bien delicado en un momento, pero sí logró esclarecer el porqué y son los puntos más importantes. Uno, en Honduras la reelección es algo ilegal, fue forzada. La Constitución de la República a través de reformas que se desarrollaron no dentro del Congreso Nacional, sino que a través de la Corte Suprema de Justicia para que se pudiera decir que existía la reelección en el país. Y eso a mucha gente no le gustó. Segundo, la cantidad de corrupción que ha habido en tiendas y comercios autorizados entre no solamente Tegucigalpa, sino que Catacama, Solancho, o sea, los departamentos de donde ellos viven. Y hasta el momento no se ha podido comprobar nada contra la familia de la candidata presidencial, simplemente desde que ella ya ha ganado de una manera contundente y se espera que la gente de Glenn Stefan deje la casa lo antes posible por lo que la ley indica, ¿verdad?
¿Cuáles serían las líneas de la gestión de la señora Xiomara Castro? Yo entiendo que es una pregunta quizás demasiado amplia, ¿no? Pero quizás en términos generales, ¿no? Lo esencial, ¿qué es lo que le espera? ¿Cuáles serían los cambios esenciales, ¿no?, en lo esencial para Honduras?
Bueno, en primer lugar, lo que va a suceder en los primeros 60 días del gobierno de ella son todas las reformas que fueron desarrolladas por este partido que se encuentra actualmente en el poder, comenzar a generar un retroceso en esas leyes que han generado tanto malestar. ¿Por qué? Porque usted, siendo un funcionario del gobierno, y si usted hizo una compra ilegal de algunas cosas, entonces usted tiene una ley de protección y también además la ley de secretos de Estado que le protegen en sus acciones de compras con el gobierno. Y eso también fue uno de los factores más importantes para que ellos perdieran estas elecciones.
A raíz de todo lo que ha sucedido pre y ahora podemos decir ya postelectoralmente, notamos que mucha de la gente que está fuera de la ciudad, del casco urbano, está padeciendo por demasiado problema financiero. Y esa es una de las cosas que la presidenta actual ha prometido cambiar, ¿verdad?, que viene a ser la reforma agraria.
Yo quisiera preguntarle porque yo he visto algunos análisis ya muy frescos, muy recientes, donde se dice que la victoria de Xiomara Castro podría considerarse como mala noticia para algunos poderes, tanto en el interior país como también en el exterior. En ese sentido, se trataría de poner algunos palos en la rueda, si diríamos, de Xiomara Castro, desde diferentes puntos de vista. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente esta victoria podría molestar a algunas fuerzas poderosas, yo así formularía.
Mire, sí hay ciertas molestias alrededor de que recuerde que en el 2009 hubo un golpe de Estado debido a la relación que, bajo la excusa que había una relación con la gente de Venezuela, que eso iba a afectar. Ahora ya no tienen esa excusa, siempre va a haber un grupo molesto, pero de que se vuelvan a repetir los hechos del 2009 va a ser muy, pero muy difícil.
¿Y qué le parece este resultado electoral? ¿Cambia el panorama si miramos más ampliamente en Latinoamérica? ¿Panorama político?
Sí, lo cambia bastante. Yo le puedo decir de que sobre la base de lo que nosotros hemos estudiado hasta la fecha, hay mucha expectativa hacia un cambio, no por un rumbo de ideología, no por un rumbo de preferencia política, sino que por un rumbo de poder enmendar la parte de que fue lo primero que arruinó el golpe de Estado del 2009, fue la economía, y eso se mantuvo hasta la fecha, ¿no? Engrosado debido a la pandemia, pero ya existe un plan de acción para poder contrarrestar el efecto de que podríamos tener una hiperinflación después del gane de doña Xiomara al descubrir cómo realmente está la situación económica del país, y pues estamos esperando de que antes de que ella llegue a tomar posesión, pues ella pueda tomar decisiones con respecto a la economía y el rumbo que debe llevar.
Armando, ya sería quizás lo último, ¿no? Porque sus palabras dejan en claro, ¿no?, que una de las principales preocupaciones que hay en Honduras es la situación económica, ¿no? Yo quisiera, no obstante, preguntarle sobre resumir, ¿no?, las principales preocupaciones, las principales causas del malestar en Honduras que justamente la señora Xiomara Castro se esforzaría, ¿no?, en solucionar. Entonces, sobre los principales problemas que hay en Honduras y sobre las respuestas que podría dar a ellas Xiomara Castro.
El primer problema que hay es el desempleo, y las respuestas que nos puede entregar a nosotros doña Xiomara son varias, ¿verdad? Pero entre ellas las principales son poder generar el autoempleo a través del desarrollo de microempresas, llámense tecnológicas, llámense rudimentarias, pero que la gente pueda satisfacer las necesidades de consumo de comida y otros factores importantes para la salud a través de microempresas. Entonces ella quiere reforzar esa parte del microempresariado y cambiar la historia de los ingresos a través de eso.
Por su parte, la analista Gilda Batista indicó que la difícil situación en la que se encuentra el país constituye una muestra de que Estados Unidos no es un socio beneficioso ni confiable, ya que la supuesta alianza del por ahora presidente Juan Orlando Hernández con Washington no ha traído ninguna ventaja a Honduras.
No solo es en qué medida va a afectar el gobierno de Xiomara Castro, yo creo que el pueblo en sí y lo que es el sector empresarial real de Honduras ha perdido confianza en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante. Sin embargo, no se ve que Estados Unidos ha hecho grandes inversiones en el país. Sí suple al país de armas, pero no fomenta el comercio, no fomenta el intercambio. Y esto ha provocado que el empresario comience a pensar en el Oriente, comience a pensar en Rusia, comience a pensar en China y comience a decir, bueno, en Asia puede haber futuro para nosotros, porque lo hay para otros países de Latinoamérica, puede haberlo para Honduras.
El Honduras de Xiomara Castro, lo esencial, ¿no? Lo primordial, los cambios esenciales.
Honduras políticamente, con relación a Estados Unidos, no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto ha sido una etapa de 12 años preliminares. Ahora vamos a otra etapa con un gobierno socialista que tiene una posición clara en relación a tratar con países como Rusia y como China y ponerle un alto a Estados Unidos en su intervención en el país. O sea, el gobierno de Xiomara Castro está decidido que Estados Unidos debe respetar la autodeterminación de nuestro pueblo. Y en este sentido, veremos cómo va a reaccionar Estados Unidos. Y esperamos que entienda, que deje que se desarrolle el gobierno de Xiomara Castro, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro vecino es Nicaragua. Nicaragua tiene excelentes relaciones con Taiwán. Taiwán tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. Así es que Nicaragua se va a ver en la obligación de una sola China. Y en ese sentido, pues tenemos a Nicaragua, perdón, a nuestro vecino El Salvador, y El Salvador también le apuesta a China y a Rusia. Y queda, siempre hemos dado, la región centroamericana siempre ha quedado que Honduras favorece a un 100% la relación con Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que en el presente no va a ser así para Estados Unidos. Y un país, el más pobre de todas las Américas, un país pequeño, se va a parar y le va a decir no más a Estados Unidos y vamos a tener relaciones con otros países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Bruno Lima Rocha habla de las dificultades de la educación a distancia en la mayoría de las escuelas en su país. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
São Paulo es el estado para hermanos argentinos provincia, que también tiene una municipalidad de este mismo nombre, que es su capital estadual, São Paulo. Es la ciudad y también el estado más rico del país. Creo yo que la ciudad más rica aún de Latinoamérica entera. Mira, aquí en Brasil tenemos redes de escuelas de enseñanza pública municipales y estaduales. Son raras las escuelas y colegios a nivel federal. El gobierno federal se dedica a la enseñanza técnica y universitaria. Ahí viene el dato. Un año después, o un año y medio después de la pandemia, o aún con la pandemia, menos del 1% de los lugares de clase, de las salas de aula, de las clases de aula de la red municipal de São Paulo, tiene capacidad para hacer clases virtuales. Yo voy a repetir, de cada 100 instalaciones de enseñanza,
es de la quinta moción.
Una solamente tiene condiciones de generar clases virtuales. Si esto,
o sea, este es un
conflicto distributivo, si esto no es lucha de clases, yo no sé lo que es.
Desde Londres, el analista Pablo Isaac Vigio opina que la moción de vacancia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, es el truco del fujimorismo para tomar el poder de manera absoluta. Pablo Isaac Vigio, un paso al frente.
Pero cuando son oposición, quieren tumbarse a todos los gabinetes y a todos los gobiernos. En segundo lugar, nunca han aceptado la victoria de un campesino como presidente. En la misma noche que había ganado Castillo, empezaron con el fraude. O sea, este es el gobierno más amenazado por golpes en todo el hemisferio occidental y yo diría también en toda la historia del Perú. Y este es otro intento de golpe. Ahora, para que prospere la vacancia presidencial, se requiere en primer lugar presentar una moción que tenga el 20% de apoyo del Congreso para que se pueda discutir inicialmente en el Congreso. Ya los tiene. Ahora necesitan el 40% para que de ahí vaya al pleno y ahí lo tengan que traer al presidente Castillo a defenderse. Y para que lo pueda destituir el presidente Castillo se necesita el 66% de los miembros del Congreso. Ahora, los 66% no los tienen, pero lo que sí podrían tal vez arañar y conseguir es el 40% para que Castillo vaya al Congreso. Por el momento no lo tienen. Y la única manera de poder contarlo es porque se divida el Partido Perú Libre y aunque ustedes no lo crean, hay un sector de la bancada del partido de gobierno que está diciendo no sabemos si vamos a dar la vacancia o no, si sí, si no. Y eso es lo que está debilitando bastante, porque todos deberían estar unidos frente a la amenaza de golpe y hacer como pasa ahora en Bolivia, una gran movilización como la que está dirigiendo Evo Morales hasta La Paz.
Desde Colombia, el analista Carlos Santamaría afirma que Estados Unidos ve el posible triunfo de la candidata izquierdista Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras como una amenaza. Carlos Santamaría, un paso al frente.
Realmente es una elección muy difícil porque también desde el norte, desde el régimen estadounidense, están analizando lo que significaría que gane una persona progresista y de izquierda.
Estaba hace escasos días de visita el enviado de Estados Unidos para el hemisferio sur, estaba de visita en Honduras, por ejemplo.
Claro, estaba viendo con su gente, que son hondureños, qué hay que hacer frente al posible triunfo de Xiomara Castro. Esa es la primera amenaza, una potencia que está viendo si le conviene o no eso. Internamente ya sabemos los problemas fundamentales: corrupción, impunidad, asesinato, crimen organizado y por sobre todo una pobreza enorme que llega a todos lados.
Octavo mandamiento: en la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La supuesta preocupación de Estados Unidos por la suerte de los refugiados que están intentando acceder a la Unión Europea a través del territorio bielorruso es un fake. Así lo demuestra el trato de Joe Biden, o mejor dicho, el maltrato, hacia los migrantes centroamericanos que buscan instalarse en su país, Víctor.
Pero, Javier, vamos por orden. Ante la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera bielorruso-polaca, una crisis que, por cierto, nunca habría ocurrido sin que Estados Unidos y sus aliados europeos destruyeran países como Irak, el mandatario norteamericano expuso su preocupación al tiempo que desde el Departamento de Estado se mostraron impactados por las alarmantes imágenes de las personas atrapadas en Bielorrusia, acusando a lo que califican como régimen de Alexander Lukashenko de estar reprimiendo y abusando de personas vulnerables que, en sus palabras, no buscan otra cosa que vivir en libertad.
Y aquí surgen varias preguntas, Víctor, sobre todo sobre quiénes realmente están reprimiendo a estos migrantes. Y es que no fue el tal llamado régimen bielorruso quien utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los recién llegados, sino que lo hizo la parte polaca. Unos hechos que dejaron en shock a prácticamente todos los medios internacionales, independientemente de su línea editorial. Algunos de ellos, no obstante, parece que buscaron justificar de alguna manera la brutalidad de Polonia. Se trata del caso de la cadena Euronews, por ejemplo, tal y como se ve en su siguiente reportaje, donde se busca desviar el foco hacia el dictador Lukashenko.
Es la forma en la que Polonia recibe a los inmigrantes procedentes de Bielorrusia. Muchos siguen varados en tierra de nadie en la frontera entre ambos países. El martes las fuerzas polacas utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos contra los recién llegados que lanzaban piedras, mientras que Varsovia acusó a las autoridades de Minsk de dar granadas de humo a quienes intentaban cruzar el borde. Ha sido una marcada escalada de la tensa crisis a las puertas de la Unión Europea, que acusa al presidente Alexander Lukashenko de utilizar a los inmigrantes como peones para desestabilizar el bloque. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha denunciado en Polonia el papel de las autoridades de la ex República Soviética. La situación es evidentemente muy compleja y problemática. Podemos ver el enorme sufrimiento de las personas que quedan en el limbo. Es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Bielorrusia y cómo se manipula a la gente. El martes, Lukashenko señaló que él y la canciller alemana Angela Merkel habían acordado a través de una llamada telefónica que nadie se beneficiaría de una escalada de la crisis y volvió a negar su responsabilidad. No estamos recogiendo a refugiados por todo el mundo y trayéndolos a Bielorrusia, como Polonia ha dicho a la Unión Europea. Aceptamos a los que vienen a Bielorrusia legalmente de la misma manera que lo haría cualquier otro país. Los que violan la ley, incluso lo más mínimo, los ponemos en un avión y los mandamos de vuelta. Algunos de los que consiguen llegar a Polonia tienen la suerte de recibir ayuda de los voluntarios. Al menos 10 personas han muerto en la zona fronteriza cubierta de bosques donde las temperaturas están bajo cero por la noche.
Es impresionante cómo el medio habla de la procedencia de estos migrantes, es decir, que provienen de Bielorrusia, sin que se diga ni una sola palabra sobre la realidad que provocó las olas migratorias desde Oriente Medio o África. Tampoco se habla mucho de la visita del dictador Lukashenko al centro de acogida en la frontera bielorruso-polaca, donde el mandatario supervisó la distribución de alimentos entre los migrantes y se reunió con miembros de la Cruz Roja para evaluar el estado de la ayuda humanitaria.
Pero volvamos a Estados Unidos, Víctor, país que sigue acusando al régimen de Lukashenko de acciones inhumanas y bajo este pretexto está preparando sanciones contra Bielorrusia. Lo dio a conocer a la agencia EFE un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien subrayó que Washington trabaja en esta cuestión en estrecha coordinación con Bruselas y otros socios y aliados. Indicó asimismo que el objetivo de estas sanciones es hacer que el régimen de Lukashenko rinda cuentas por sus persistentes ataques a la democracia, los derechos humanos y las normas internacionales si no cambia de rumbo inmediatamente.
A la hora de lanzar ese tipo de acusaciones y medidas, Washington debería mirarse al espejo, ¿no te parece, Javier?
Completamente de acuerdo, Víctor.
Es que el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, acaba de reiterar su llamado a cesar lo que calificó como deportaciones en cadena de migrantes centroamericanos desde Estados Unidos. Unas deportaciones en cadena que, según sus palabras, pueden exponerlos a graves riesgos.
Ante estas acciones, el enviado especial de Estados Unidos en Haití, Daniel Fute, tomó la decisión de dimitir en señal de disconformidad por lo que calificó como el trato inhumano que sufrieron los migrantes de ese país por parte de la administración norteamericana. En su carta de dimisión enviada al Departamento de Estado, señaló que no puede seguir vinculado a la decisión inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos. Al mismo tiempo, consideró que la política que está aplicando el gobierno de Joe Biden respecto a Haití está siendo profundamente errónea durante la crisis migratoria.
Y la RTVE de España señala al respecto que la dimisión del FUT llegó después de que saliesen a la luz unas imágenes muy criticadas del trato de agentes de la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos. Pero evita decir de qué se trata. Lo vamos a hacer nosotros. Estos videos e imágenes capturaron a agentes fronterizos norteamericanos a caballo persiguiendo y cargando contra migrantes con un aparente cordón. Tal y como informa la BBC, llevaban en la mano unos instrumentos que algunos presentes describieron como látigos.
Estos hechos obligaron a un grupo de activistas y organizaciones a exigir al gobierno norteamericano una ley que castigue el maltrato a los migrantes en frontera de Estados Unidos. En este contexto, la agencia EFE cita las palabras de Fernando García, director ejecutivo de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en Texas, quien dijo que solo en la región de El Paso y en el sur del estado norteamericano de Nuevo México han sido denunciadas en los últimos 15 años cerca de 500 violaciones a los derechos humanos y civiles en la frontera. También manifestó que, pese a que hay anuncios de buena intención por parte de la administración Biden, en la frontera las cosas no han cambiado fundamentalmente.
Y es toda una verdad. Por ejemplo, en 2019, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciaba un trato inhumano y degradante de Estados Unidos hacia los migrantes. Aquí tenemos un fragmento de un reportaje de la cadena France 24 al respecto.
La ONU denuncia como una violación a los derechos humanos la política estadounidense de detener y separar familias para frenar la inmigración irregular. Mediante su vocera, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que es injustificable la detención de menores.
La gestión de entrada y salida, la gestión de fronteras de un Estado es prerrogativa soberana del Estado. Sin embargo, el Estado debe garantizar que esto ocurra en total conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Desafortunadamente, lo que parece que estamos viendo en Estados Unidos son políticas que se basan en la detención y la deportación de los migrantes, sin prestar mucha atención a sus derechos humanos.
Estas declaraciones se producen días después de una investigación de un grupo de abogados que encontraron a alrededor de 250 niños en un centro de detención de Texas en condiciones infrahumanas.
Estos son niños que en primer lugar han sido separados de sus familias. Aparentemente también existe una falta de acceso adecuado a los alimentos y a la atención médica. Se ha mostrado que la detención de niños, incluso en las mejores condiciones, tiene un efecto grave en su salud y desarrollo.
En los últimos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que está abrumada y necesita más dinero y ayuda del Congreso, que asegura estanca una solución para la crisis migratoria. Estados Unidos aún no responde a la denuncia de este lunes, pero la línea dura contra la inmigración ilegal es y seguirá siendo uno de los pilares de la campaña de Donald Trump para una eventual reelección en el 2020.
¿Cómo se ve, Víctor, la actuación de Biden en esta cuestión? No se difiere mucho de la de su antecesor. Algo que no le impide arremeter contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien, por cierto, declaró hace unos días que su país está listo para hacer todo lo que sea posible por los refugiados.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Miles de bolivianos se han sumado a la marcha por la patria para defender al gobierno de Luis Arce y repudiar las acciones desestabilizadoras de la oposición. Este 29 de noviembre tenían previsto llegar a La Paz, la capital del país antiplánico. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Mariano Vázquez, periodista y director del documental Arriba los de Abajo.
Mariano, en esta última semana hemos visto unas imágenes bastante interesantes desde Bolivia, con miles de personas que se van sumando poco a poco a la llamada Marcha por la Patria. ¿Qué se busca con esta marcha de varios días que ha atravesado buena parte del territorio boliviano y qué crees que efecto podrá tener?
Sí, es una marcha convocada por el expresidente Evo Morales y cuyo objetivo principal es mostrar músculo de las organizaciones del campo popular, especialmente de las organizaciones campesino indígena originario, que lo que buscan es una defensa de la democracia, un apoyo al gobierno de Luis Arce y realmente marcarle la cancha a los sectores golpistas que realizaron un paro cívico, así lo llamaron en las semanas anteriores, para tratar de desestabilizar al gobierno, pero que son los mismos actores, en muchos de sus casos, del golpe que se dio en octubre y noviembre del 2019 justamente contra Evo Morales, pero que se estaba reeditando en este caso contra Luis Suárez, Luis Arce, el presidente de Bolivia. Es una tradición, además, en Bolivia, de los sectores populares, del movimiento sindical, del movimiento campesino indígena originario, de realizar este tipo de marchas. Se realizó Marcha Minera en su momento, en los años 2000, la Marcha por la Vida también. Son marchas que se realizan desde diferentes puntos del país y que confluyen en general hacia La Paz, hacia el centro político de Bolivia, para tratar de marcar la agenda pública. En este caso, claramente lo que se muestra es no se va a permitir nuevamente un golpe de Estado. Los sectores populares van a estar preparados ante una emergencia tan preocupante como esa.
¿Pero tú crees que realmente este tipo de movilizaciones logren o sean suficientes para frenar los planes desestabilizadores de la derecha que ha denunciado el propio gobierno? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es suficiente o es solamente un mensaje?
Suficiente no, pero creo que sí marca una tensión hacia los golpistas. Somos capaces de esto. ¿Qué? Vamos a mostrar que los sectores organizados, los sectores campesinos, sindicalistas organizados, no vamos a permitir un nuevo golpe de Estado. Eso no ocurrirá. Por supuesto que, como bien mencionás, la sofisticación de las técnicas golpistas y los avances de la ultraderecha, sumado al rol de los medios de comunicación, sumado al rol de las redes sociales y a la maquinaria de falsas noticias a la que estamos lamentablemente sometidos a diario, hacen que también desde el campo popular se requieran medidas también de otra característica, ¿no? Uh-huh. Creo que es urgente una leyes o mecanismos de comunicación que permitan la organización de una contraofensiva respecto al bombardeo constante de redes de comunicación muy, muy complejas, donde hay actores multinacionales trabajando en esto. Entonces me parece que requiere un multitask para oponerse hoy a un avance muy, muy fuerte de la derecha. Yo lo que observo es que en América Latina se han multiplicado lo que podríamos llamar franquicias de Vox, ¿no? Que se suman a lo que se llama esa Carta de Madrid, o lo de la Iberosfera, o incluso lo observamos como personajes de Vox han participado o han viajado a Honduras a estas elecciones que ocurrieron ayer en ese país, y han presentado incluso documentos diciendo que Xiomara Castro representa al Foro de San Pablo, o al viejo uh-huh. chavismo, o uh-huh. están tratando de reeditar esta cuestión de comunismo-democracia, es decir, están reeditando viejos discursos de tiempos fascistas, tratando de instalar una falsa dicotomía en ese sentido. Entonces, creo que el combate al interior de los estados-nación de esta nueva ultraderecha tan preocupante que está surgiendo, me parece que necesita también una respuesta más integrada, ¿no? Lo vemos también en la preocupación de que un candidato como Kast haya llegado a la segunda vuelta en Chile. Uh-huh. Uno pensaba que a la derecha de la formación tradicional de la derecha, como Renovación Nacional o UDI de Sebastián Piñera, no había nada, pero ahora observamos que hay mucho más, ¿no?
Claro, y con fuerza, claro, claro.
Exactamente.
Mariano, sobre esta marcha de Bolivia hay unos puntos bastante interesantes, ¿no? Y es que vimos que fue liderada en un primer momento por el propio presidente Luis Arce, pero después vimos que el propio expresidente Evo Morales ha hecho todo el recorrido a pie, parando poco a poco en casa, soportando las bajas temperaturas, el frío, la lluvia. ¿Qué mensaje está enviando Evo Morales? ¿Qué se está gestando? ¿Evo vuelve a la base social?
Creo que Evo lo que ha hecho desde que se dio este nuevo tiempo, que podríamos llamar inédito al interior del movimiento al socialismo, es decir, ese proceso cultural que significó la llegada de un primer presidente indígena a Bolivia, a un país que tiene a sus mayorías, justamente que son campesino indígena originarias, uh-huh. y que él haya gobernado por 3 mandatos seguidos, y que, bueno, se diera ese cambio luego del golpe y quien tomara al nombre del MAS la presidencia sea una persona que no sea ni Evo Morales ni Álvaro García Linera, sino que ahora tenemos a Luis Arce, que fue la cabeza de lo que fue un proceso económico muy exitoso como el de uh-huh. Bolivia, y que fue uh-huh. realmente reconocido además a nivel mundial por actores de diferentes arcos políticos, uh-huh. sino también el vicepresidente David Choquehuanca, un representante también de las comunidades aymaras, un líder de esas comunidades aymaras, representa que hay un poder bifronte también en el movimiento del socialismo. Obviamente el que ejerce desde el Estado y desde el gobierno Arce y Choquehuanca, y el que Evo Morales ejerce además como presidente del movimiento, el instrumento que es el movimiento al socialismo, también como presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, la organización campesino indígena, en este caso de los campesinos cocaleros, en el centro del país más importante, muestra que Evo Morales está organizando esa masa. Y además no te olvides que Evo está organizando lo que es la Runa Sur, de los pueblos, que es un intento de organizar, y lleva algunos meses, a generar una América plurinacional. Este es el objetivo, y se han unido a esto ya no solo las organizaciones campesino-indígena originarias, sino también que se han aportado y se han sumado a esta iniciativa movimiento sindical, partidos políticos, movimientos sociales. Entonces hay un intento efectivamente, como bien decís, de organizar o reorganizar o volver a dotar de cierta mística y de cierto carácter organizativo a las bases, ¿no? Y eso lo está marcando. Evo Morales tiene en su ADN esta tradición de marchas muy fuertes por todo el país para concientizar, para marcar agenda, para marcar posiciones políticas, y eso es lo que está haciendo. Un lugar que, no te olvides, que es, además de seguir siendo el presidente de la seis federaciones del Trópico de Cochabamba, tiene en su ADN una tradición sindical de lucha que marca este tipo de mecanismos que él ha convocado y que él utiliza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 151 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sukhov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.